Mensaje del pastor Aaron Vance de la Iglesia Bíblica Bautista Alfaro en Bucaramanga. Para más información, puede acceder al sitio www.luzparasuvida.com.
Amén. Bueno, vamos a tomar nuestras Biblias al libro de Juan de nuevo y vamos a buscar el capítulo 6. Juan capítulo 6. Bueno, ha sido muy interesante este capítulo. Es el capítulo más largo de todo el libro de Juan. Entonces estamos comiendo este banquete espiritual poco a poco. Amén. Pues yo pensé predicar por todos los 70 y pico versículos en una vez, pero yo dije, no, mejor una sola cosa a la vez. Y para mí ha sido de bendición. Yo creo que para ustedes también. Vamos a estudiar un pasaje muy interesante. Ya hemos estado hablando de, el domingo pasado hablamos de que Cristo tenía la gran multitud que le estaba siguiendo por la orilla del mar, y cuando llegó con sus discípulos, bueno, salía para apartar tiempo para pasar con ellos, pero cuando llegó, bueno, la gran multitud estaba ahí, y bueno, él sanaba, él enseñaba, él les ayudaba, y bueno, ellos querían mucho a las señales, querían ver los milagros y querían todo eso. Cristo sabía eso, pero seguía enseñando, y los discípulos dicen, maestro, rabí, es tarde, ellos ya tienen hambre, vamos a enviarles a casa, vamos a despedirlos. Pero lo que pasa es que Cristo quiso hacer un milagro grande para mostrar más que todo a sus discípulos que Él es Dios, que Él puede proveer, y la verdad es que Él toma nuestro poco y lo hace ¿cuánto? Mucho. Eso fue el tema de la semana pasada. Entonces Dios toma nuestro poco y lo hace mucho. Bueno, me encanta eso, porque un solo muchacho tenía su pan de 5 panes de cebada, panes pequeños, delgaditos, que estaban a tierra, ay, horrible. Y también 2 pececillos, tan pequeñitos, pero Dios tomó eso y cada persona comió ¿cuánto? Hasta saciarse, hasta que no podían caber ni un pedacito más en la boca, en la barriga. Lo que pasa es que todo el mundo se sació, y era interesante, pues ellos querían hacer que Cristo sea rey en ese momento. Ah, Él provee pan para nosotros, mejor que el gobierno de Roma, estaban bajo el control de Roma en ese tiempo, pero Cristo dice que no, envía a los discípulos al otro lado del mar y dice, ahorita voy con ustedes. Yo me aparto solo a un monte para orar. Pero ¿qué pasa? El martes hablamos de que los discípulos se encontraron en el medio de Mar Galilea en plena noche, como era como las 2, las 3 de la mañana. ¿Y qué pasó? Llegó una tormenta inmensa, grande. Jesús no estaba con ellos. Llegó la tormenta y dice que aunque ellos eran pescadores, ya tenían experiencia en las barcas, o no todos, pero varios de los discípulos ya tenían experiencia, tenían gran miedo, porque de un instante al otro llegó la tormenta, las olas eran grandes y el viento era fuerte, y Cristo no estaba con ellos, tenían miedo. Eventualmente Cristo viene, ¿cómo? Caminando sobre el mar, y ellos se asustaron más, pensaban, esta es una fantasma. No solamente tenemos la tormenta, sino tenemos fantasma también. Ay, qué raro. Pero ¿qué pasa? Cristo les habla 4 palabritas nada más. No temáis, soy yo. Que no tengan miedo, soy yo. Se dieron cuenta que Cristo es más grande que la tormenta, que Cristo nos ayuda a pasar por la tormenta. Eventualmente llegaron al otro lado del mar, eventualmente llegaron con Cristo al otro lado con victoria. Pero hay momentos en nuestra vida que tenemos que pasar por la tormenta. Así hablamos el martes. Pues ahora sí ha llegado al otro lado. ¿Y qué pasa? Bueno, ¿qué pasa? Toda la gente que estaba en el primer lado se dieron cuenta, ellos, que Cristo había desvanecido. Bueno, en ese contexto, todo el mundo va buscando a Cristo. Por introducción, vamos a mirar el 22 hasta el 24. ¿Qué dice ahí? Juan 6, 22 hasta el 24. Dice, el día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido ahí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba ahí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Muy interesante esta historia, que esta gente que recibió la comida, fue alimentado por el milagro de Jesús, ahora quieren buscar a Jesús. Bueno, la verdad es que nosotros veríamos eso y diríamos, ah, qué bueno, ¿verdad? Qué bueno que están buscando a Jesús. Estaba pensando de que ayer, por ejemplo, estuvimos en Café Madrid y no regalamos mucho a los niños, pero regalamos esos como ponqués. No son muy saludables, pero bueno, regalamos eso a todos los niños y bueno, algunos recibieron bebida también y por recibir eso, pues tal vez hoy sería como si todo el mundo, los 115, más sus padres, vinieran buscándonos acá. Bueno, yo la verdad estaría bien contento. Ah, se llenaría ese espacio más, poquito más. Tenemos espacio máximo 100 personas acá. Hemos cabido 100 personas acá en este edificio, no sé cómo. Más bien como 70 o 80 personas, pero con gente allá en el pasillo y allá afuera, mucha gente por todos lados, estaríamos bien contentos que están buscando a nosotros o a Jesús en este caso. Pero Jesús sabe mejor. Vamos a ver hoy qué problema tenían ellos. Y Jesús sigue creciendo en su confrontación de la cultura, aquella que estaba en contra de él y el corazón de ellos. Sigue confrontando el problema que ellos tienen y la decisión que ellos necesitan hacer. Entonces hoy vamos a mirar esto de que no solamente llegaron buscando a Jesús, pero vemos que Cristo quiere más que solamente números, seguidores. Número uno, vamos a ver que a veces nosotros buscamos egoístamente a Jesús, ¿no es cierto? Buscamos nosotros humanos egoístamente a Jesús. Estas personas no querían los milagros ni al Mesías. Así vamos a leer aquí en el 24 otra vez, pero hasta el 26. Dice, cuando vio pues la gente que Jesús no estaba ahí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Imagínense la gran cantidad de barcas que esta gente, no sé si todos los 5,000, pero muchos de ellos, una gran multitud, seguía buscando a Jesús, fueron en barcas. Imagínense mirar el mar de Galilea, que es como un lago grande básicamente, y todas esas barcas cruzando al otro lado, llegando a una sola ciudad, Capernaum, donde están los discípulos, donde está Cristo. Pues están llegando, están buscando a Jesús. Miren lo que dice en el 25. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Porque comiste el pan y os saciaste. Dice, no me estaban buscando a mí, el Mesías, ni están llegando por los milagros tampoco, pero están llegando porque están buscando egoístamente a Jesús. Están buscando egoístamente a Jesús. Nosotros lo hacemos todo el tiempo. Ellos fueron saciados por un momento, pero ahora quieren más. ¿Quién ha comido alguna vez en la vida una comida grande, ha comido hasta que no cabía más comida y ha dicho algo así, yo no voy a comer por una semana? Yo sí, yo me lleno y bueno, yo no como mucho, pero cuando yo como un plato colombiano aquí, cuando puedo terminar todo, siento que voy a morir, que estoy tan lleno, tan saciado. Normalmente yo puedo comer la mitad y siento lleno, pero si yo sigo comiendo hasta no caber otro pedacito de comida en mi boca, yo diría cosas así como, yo no voy a comer por todo el día o hasta mañana, o si es almuerzo, ¿sabe qué pasa? A tiempo como a las 5, las 6, las 7 de la tarde, las 8, las 9, yo digo, yo tengo hambre. Yo dije que no iba a comer porque había comido mucho, pero A ver, ¿qué tenemos en la nevera? ¿Qué tenemos en los gabinetes? Ah, no. ¿Qué puedo comer? Voy a comer esto y el otro y el otro y el otro. ¿Qué voy a preparar? ¿Sabe qué? Cuando comemos comida física, no satisface. Por un momento sí, pero no satisface. Y estos habían comido, como dice, como vimos el domingo pasado, habían comido hasta no poder comer más. ¿Cuánto querían todos? Y sobró comida. Pero ¿sabe qué? Ahora están buscando otra vez. Dicen, es el otro día. Tal vez Cristo lo hará de nuevo para darme de comer, porque ese pan fue rico, aunque era pan de cebada, pan de los pobres, por algún modo. Bueno, eso nos sació, entonces ahora queremos más, necesitamos más. La comida física es buena, pero nunca es suficiente para estar satisfecho para la vida, ¿verdad? La comida física es necesaria, pero no es lo más importante. Veremos después que Cristo quiere darles, quiere brindarles algo que sí les va a satisfacer eternamente. Amén. Bueno, pues vemos que Jesús no se anima cuando muchos le llegaron a Él. Cuando muchos llegaron, no se anima como yo tal vez me animaría. Amén. Que llegaron la multitud buscando a Jesús. ¡Qué milagro! Están buscando ahí. Cruzaron el mar, están buscándole a Jesús, pero Él dice, no más me están buscando porque comieron el pan y fueron saciados y ahora quieren más. Comieron y ahora quieren más. No me están buscando a mí por quien soy, ni porque soy el milagro, que hago milagros, ni porque soy el Mesías, pero están comiendo porque quieren más pan. ¿Sabe que muchas personas buscan a Jesús egoístamente? La verdad es que algo que me da mucha tristeza es, mira esto, así como parece que se preocupan cuando Jesús no se encuentra en el versículo 25, se dicen, ¿dónde has estado? Estábamos buscándote. Y saben que Él les dio de comer. En el versículo 23 dice que fuiste tú quien bendeciste la comida y quien nos diste de comer. Parece buenas cosas, pero solamente están buscando que Él cumpla sus necesidades físicas. ¿Sabe qué, hermano? Aquí veremos un tipo del evangelio de prosperidad. No sé si han escuchado eso, pero la verdad es que esta es una plaga, es una enfermedad que ha destruido el cristianismo verdadero. El evangelio de prosperidad, ¿qué es? Es cuando alguien toma una forma del cristianismo, una forma de Jesús, y dice que Jesús no quiere nada más que usted esté contento, alegre en esta vida. Hay libros, hay, bueno, canales de televisión, de radio, hay tantos millones y millones y millones de seguidores de este evangelio que no es evangelio. Y así como esas personas estaban buscando a Cristo para que cumpla sus necesidades físicas, no querían la salvación de Él, no querían ser discípulos de Él, sino que querían el pan que Él ofrecía. Y me da mucha tristeza porque Dios, ellos dicen, Dios quiere que estemos todos sanos y ricos. Amén. Sanos y ricos. Y nos gusta ese mensaje. Queremos ser sanos y ricos. Y así Dios quiere hacernos todos sanos y ricos. Pero al estudiar la palabra no fue así. Había muchos creyentes que estaban haciendo la voluntad de Dios. Estaban viviendo la voluntad de Dios, que sufrieron persecución. Muchos de ellos en el libro de Hechos y hasta hoy en día alrededor de este mundo fueron mártires, hechos mártires por su fe, murieron. Eso no es muy sano, ¿verdad? Perdieron no solamente la salud, sino la vida. Pablo mismo dice que estamos pasando por momentos difíciles ahora, pero estamos buscando algo más importante, más importante, más grande. Estamos esperando a una vida por venir. Bueno, ellos dicen en este evangelio de prosperidad que hay que pensar positivamente y tener fe, sembrar nuestra fe para nuestro milagro. Y sabe que tienen buena intención, muchos de ellos están llenando las iglesias y me da mucha tristeza porque no escuchan el evangelio. No escuchan el evangelio, nada más están buscando ahí su bendición. Llegan ahí a la iglesia y cada uno dice, espero mi bendición. ¿No viste? Estoy esperando mi bendición. Mi bendición, por favor. Yo quiero plata. Yo sí tengo fe. Yo quiero una casa. Yo sí lo voy a profetizar en nombre de Jesús y en eso y en lo otro. Y yo voy a reclamar mi milagro. Hermanos, eso no es evangelio. Es perversidad. Y es muy triste porque es exactamente lo que está pasando aquí. Ellos no estaban buscando a Cristo porque era Cristo, ni por lo milagro que hacían, ni por nada más, que querían saciarse de nuevo. Se había vencido el pan, la barriga se había vaciado. Entonces ahora quieren pan de nuevo. No quieren a Jesús. Hermanos, me da mucha tristeza, pero Jesús, el plan de Jesús, de Jesucristo, nunca es nuestra mejor vida ahora. No es así. Hay libros que han escrito de eso, hay sermones famosos que han hablado, pero toman lo que dice la Biblia y contorsionan tanto que la gente ahora busca a Jesús egoístamente. Hermanos, Cristo no quiere seguidores así. Cristo no quiere seguidores así, como veremos el martes y el domingo siguiente. Sigue hablando con estas mismas personas. Pero este es un evangelio falso, hermanos. Es un evangelio falso. Hay un pasaje en Mateo capítulo 16. Lo voy a leer rápidamente aquí. Mateo 16, en el versículo 24 hasta el 25 o hasta el 26. Dice Cristo, Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiere salvar la vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Hermanos, Cristo tiene un mensaje claro que dice, y lo dijo a estas personas: ustedes por buscarme así no es suficiente. Nada más están buscándome a mí egoístamente. Si quieren ser discípulos, si quieren ser seguidores de mí, hay que negarse a sí mismo. Hay que tener abnegación y sacrificio. Cristo llama por abnegación y sacrificio. ¿Qué decir? Es decir, voy a dejar lo que yo quiero para seguir lo que Dios quiere. Yo voy a dejar todo, tal vez mi certeza en esta vida, mi confianza en esta vida, y poner toda mi certeza y confianza en Cristo. Yo sé que me va a cuidar, me va a proveer el pan diario, pero no le voy a buscar simplemente para el pan diario. Amén. Estas personas buscaron egoístamente a Jesús. Vamos a mirar el próximo punto en el versículo 27 de nuestro texto. Dice así: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. ¿Qué está diciendo aquí Cristo? Bueno, todo en este mundo, todas las cosas en esta vida son temporáneas. Amén. Cada cosa es temporánea. Es decir, que va a vencer. No va a durar. No va a permanecer por toda la eternidad. Y lo que pasa es que no solamente buscaron a Cristo egoístamente, sino que tenían un perspectivo incorrecto. El perspectivo de ellos era de hoy, de aquí, de ahora y ya. Pero Cristo dice, hay algo más importante, hay que alzar los ojos y entender que hay una comida que no perece. Eventualmente el martes, si Dios quiere, estaremos hablando del pan de la vida. Habla con más detalle qué es el pan de la vida, que sacia completamente. Pero aquí está dando una introducción básicamente. Dice que ustedes no solamente están buscándome egoístamente, pero tienen el perspectivo incorrecto. En esta vida todo es temporáneo y pronto perecerá. Mi aparecer, tan guapo que soy, amén, nadie dijo amén, tan guapo que soy, dentro de otro 10, 15, 20, 50 años, si Dios me regala tanto tiempo, estaré bien feo, así casi como el hermano John. No tanto, pero sí casi. ¿Sabe qué? Nuestro parecer, bueno, hay que cuidarnos, hay que, no hay que dejar de bañarnos, de peinarnos, ¿verdad? Pero no hay que enfocarnos totalmente en nuestro parecer, en nuestra plata, uy, se va, amén. Viene y va, viene y va, viene y va, y la plata no dura mucho tiempo. Hay que ser sabios, entender cómo manejar la plata. Es una necesidad en esta vida. Uno no puede vivir aquí en esta sociedad sin plata. Tiene que comprar comida, tiene que proveer por su familia, pero hay que tener el perspectivo correcto, amén. Muchos dicen, yo quiero mi vida, mi bendición, todo ahora. Yo quiero mi carro, yo quiero mi casa, yo quiero mi celular del iPhone 6 Plus, amén. Lo más moderno, lo más, yo quiero todo. Pero ¿sabe qué? En otro año, ¿qué va a salir? Otro teléfono mejor, ¿verdad? ¿Sabe qué? Todas las cosas en esta vida son frágiles, son frágiles. Muchos están invirtiendo en cosas que no tienen valor. Bueno, es como pasar en un viaje por 2 días, digamos, y uno tiene que estar en un hotel, tal vez está viajando por trabajo o lo que sea, o tal vez está de vacaciones, no sé, pero si uno está viajando por 2 días, digamos, llega a su hotel, llega ahí a su cuarto, su habitación, y dice, ah, está bien, pero esta pared es amarilla, no me gusta tanto. Yo voy a pintarla azul, ¿sí? Bueno, estos muebles hay que cambiarlos. Y bueno, esta cama, bueno, la cama está bien, pero las cobijas y todas las sábanas, las, no me gustan mucho, entonces voy a comprar otros y eso y lo otro. Voy a comprar todo para organizar este cuarto, esta habitación como yo la quiero. Entonces uno pasa y pinta y paga millones de pesos para pintarlo todo bonito, cambia los pisos y cambia los muebles y cambia todo y todo es bonito y después de terminar todo, ¿qué hace? Sale, se va y deja todo ahí atrás. ¿Sabe que eso es exactamente lo que hacemos en nuestra vida? Muchas veces estamos viendo esta vida que queremos, las comunidades de todo, y estamos viendo así en nuestro círculo de vida y no queremos mirar, no queremos tener el perspectivo correcto. Jesús dice que están trabajando con la comida que perece. Están trabajando, como dicen los mexicanos, están echándole ganas, están haciendo todo lo posible para ganar comida que perece, ignorando que hay una comida que permanece. Amén. Tenemos el perspectivo incorrecto. Jesús dice que hay algo que sí dura para siempre. La salvación de Él es supremamente eterna. Amén. No tiene fecha de vencimiento. A mí me gusta la piña mucho, a toda la fruta, pero si yo vaya a comprar mucha piña para comérmelas todos y voy aquí al Más por Menos, y tienen piña de oro, miel, yo sé que no es el lugar mejor para comprar piña de oro, miel, pero supongamos que tienen piña perfecta, tienen buen olor y todo, y yo digo, ¿cuánto tienen de esta piña? Y dicen, tenemos como 200, y digo, voy a comprar todas porque me gusta la piña y yo voy a comer uno cada día. Y ¿sabe qué? Se va a dañar, se va a malgastar. Y así la gente está viviendo en esta vida, invirtiendo en cosas que van a vencer, invirtiendo en cosas que no importan. Amén. Bueno, no podemos servir a dos maestros. Mateo 6, no vamos a buscar ese texto por el tiempo, pero en Mateo 6 habla de que hay un afán de este mundo porque hay que vestir, que hay que comer, que hay que hacer, esto y lo otro. Y se hay que mirar por alrededor. Dios cuida a las aves, Dios cuida a los flores y son bonitos. Pero hay que confiar en Él, hay que buscar primeramente ¿qué? El reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. ¿Sabe qué? Si tenemos el perspectivo correcto, Dios sí cuida de nosotros. pero no buscamos a Jesús egoístamente diciendo, Señor, yo quiero mi pan, yo quiero mi pan, yo quiero mi pan. Jesús está diciendo, yo te quiero a ti primero. Yo te quiero a ti. Y lo que dice a estas personas, comienza a decir palabras fuertes, porque Él no quiere personas que solamente están chupando la bendición, así como ordeñar a una vaca, seguir ordeñando, ordeñando sin darle de comer. ¿Qué quiere Dios? Él quiere nosotros, a nosotros. Él quiere nuestro corazón, Él quiere nuestra confianza, nuestra lealtad. Él quiere seguidores que estén dispuestos a tomar su cruz y venir en pos de Él. Amén. Bueno, había una historia que escuché acerca de una niña que tenía un regalo de su padre. Era un collar de perlas plásticas, pero era bonito, pero compró así un lugar muy barato, como 2,000 pesos, 3,000 pesos, algo así. Entonces compró su collar y la niña se ponía en su collar y le gustaba jugar con ese collar y imaginarse como una princesa con una collar hermosa y jugaba siempre. Y bueno, seguía así avanzando en el tiempo y el papá quiso hacer algo más especial para ella y quiso regalarle perlas genuinas, verdaderas, genuinas, muy costosas. Pues lo hizo así, que llegó una noche a la cama de su hija y estaba acostándola y dijo, mi hija, sí papi, ¿me amas? Con todo mi corazón, yo te amo. ¿Me das tus perlas? ¿Me regalas tus perlas? Pero papi, son mis perlas. Y, bueno, toma mi muñeca o toma eso, pero mis perlas no. Y el padre dice, ah, está bien, pues buenas noches. Y se va. La siguiente noche hace lo mismo. Hola, mija, princesa, ¿me amas? Sí, papi, yo te amo mucho. ¿Me regalas tus perlas? Comienza a llorar. No, no quiero regalarte mis perlas. Son mis perlas. Son especiales. Y él dice, no, está bien. Pues sigue haciendo eso todos los días. Eventualmente, cuando llega a la cama, ni dice nada, pero la niña dice, papá, yo sé que me vas a preguntar. Y comienza a llorar diciendo, decidí rendirte mis perlas. Ya son tuyas. Y sabe que en ese momento el papá saca de su bolsillo una caja hermosa y la abre y dice, gracias por darme tus perlas, ahora yo te doy estas. Estas son tuyas, son genuinas. ¿Sabe qué? Esa niña no quiso soltar lo que tenía en la mano. Nosotros en esta vida no queremos decir, Señor, no puedes tener. No te vamos a dar lo que tenemos en la mano. Es precioso para nosotros. No te doy mi tiempo, ni mi talento, ni mi tesoro. No te doy nada porque es importante para mí. No te voy a rendir nada por... Eso es mío, eso es mío. Pero Dios quiere darnos algo mucho más. Hay que tener el perspectivo correcto, amén. Hay que tener esa mentalidad de que Él sí cuida de nosotros, pero hay que buscarle primero y todas las otras cosas serán añadidas. Pues el último punto, y con esto terminamos, dice en el 28 hasta el 29 de nuestro texto, Juan 6, 28 hasta el 29. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios. ¿Qué? ¿Qué dice? Creáis. Es interesante. Esta es la obra de Dios. Dicen ellos, ¿qué debemos hacer? ¿Cuál obra? ¿Cómo debemos laborar? Dice, esta es la obra de Dios que creáis en Él que Él ha enviado. Hay que creer en Jesucristo. Eso es nuestro trabajo. Amén. Nuestro trabajo es simplemente creer. Ellos querían hacer algo para Dios, pero ¿sabe qué? Agrada a Dios cuando creemos en su Hijo Jesucristo. Agrada mucho a Dios. No podemos llegar ante Dios sin creer en Jesucristo. como el único camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar al Padre sino por Él, amén. Bueno, hay que creer, como dice en Juan 1:14, como ya hemos estudiado, que Él es Dios encarnado, amén. Hay que creer que Cristo, y solamente Cristo, puede quitar la condenación que está sobre nosotros. En Juan 3:16, 18, 36, por todo ese capítulo, solamente Jesucristo puede salvarnos y quitarnos la condenación. Juan 5:24 dice que hay que oír la palabra y creer, y así pasamos de muerte a vida, pasamos de condenación a libertad. Y si queremos trabajar, si queremos hacer obras, ¿sabe que nuestra obra es creer? Muchos buscan egoístamente a Jesús, muchos tienen el perspectivo incorrecto, pero muchos no saben que el único trabajo que tienen que hacer es creer. Seguimos viviendo la vida cristiana así como cuando entramos, cuando comenzamos. ¿Cómo somos hechos creyentes, cristianos? Por arrepentir y creer. Así, simple y sinceramente, por arrepentir y creer. ¿Y cómo seguimos viviendo la vida cristiana? Por creer, por fe, por gracia de Dios. Como dice en Romanos 11, me encanta eso, no añadimos nada a su gracia para salvación. Dice, y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Sabe qué está diciendo? No podemos hacer confiar en obras y confiar en la gracia de Dios. Hay que escoger, ¿vamos a confiar en la gracia de Dios o vamos a hacer las obras? Estas personas tenían el perspectivo incorrecto. Estaban enfocados en lo aquí, lo ahora. Pues el reto para ahora es, ¿por qué estás buscando a Jesús? ¿Usted por qué está aquí esta mañana? ¿Qué está haciendo aquí? Pues muchos llenan las iglesias por pan, física. Quieren buscar su bendición para aquí, para ahora. Quieren que Dios les regale mucha plata. Y escuchen las mentiras, escuchan las palabras engañosas de los que quieren aprovechar, diciendo, hay que sembrar tu semilla de fe y Dios te va a regalar un carro este año. Y ellos dan su plata y dan su plata y dan su plata. ¿Por qué? Egoísmo. ¿Qué puede hacer Dios por mí? Así nos seguimos a Cristo. Amén. Hay que tener el perspectivo correcto. ¿Está malgastando su vida en cosas que no importan? ¿Está malgastando su vida en cosas, en vainas que no tienen valor? ¿Está invirtiendo su tiempo, sus pensamientos, su corazón, su deseo, su dinero en cosas que van a perecer? Hay un lado que sí hay que tener provisión, hay que trabajar para proveer por la familia. El que no quiere trabajar no debe comer. El que no provee para su familia es peor que los incrédulos, así dice la palabra. Es peor, hay que proveer, pero no hay que tener ese enfoque, no hay que malgastar la vida en cosas que no importan. Amén. Pues, ¿cuál es su enfoque en esta vida? ¿Es Cristo? ¿Es su gloria, es su reino, es lo eterno o es lo temporal? Hay que escoger ahora. El tiempo va avanzando. ¿Escogerá creerle en Dios para la eternidad, la salvación, o seguir malgastando la vida? Esta vida va avanzando rápidamente. Y como un reloj así va avanzando, eventualmente llegamos al fin de nuestra vida y muchos llegarán ante Dios con las manos vacías. Tal vez confiaron en Cristo para la salvación y tal vez hicieron ese paso de fe, pero toda la vida están viviendo por atrás, están caminando así. ¡Oh, ese mundo! ¡Cómo extraño al mundo! Hay que voltearnos y mirarle a Cristo. ¡Cómo amo a Cristo! ¡Amén! Había un misionero que se llama Jim Elliot. Me encanta la historia de él y todo lo que hizo. Yo leí su biografía cuando tenía como 14 años, algo así. ¿Sabe que era un reto grande para mí? Porque este hombre joven, que vivía en los años 50, 1950, 60, ministraba, daba su vida, tenía 20 y pico años, 30 años, daba su vida para anunciar el Evangelio alrededor del mundo. Él salió con su familia de los Estados Unidos, eran otros tres, eran cuatro hombres en total para alcanzar a una gente indígena en Ecuador, a la gente Guarani. Pues ¿sabe qué? Ellos estudiaron mucho, pasaron por el avión ahí, estaban haciendo planes y estaban dando regalos para ellos por el avión, para calentarles, para que los reciban. Pero ¿sabe qué? Todo el mundo decía a Jim Elliot y a los otros, Nate Saint, son buenos misioneros, ¿por qué están haciendo esto? Están malgastando su vida. ¿Por qué no sacan un buen trabajo allá en los Estados Unidos? Ya tienen esposa, ya tienen hijos pequeños. ¿Por qué no tengan, busquen una buena casa y se establezcan? ¿Por qué no hagan eso? Están malgastando toda la vida yendo a la selva para hablar con gente que tal vez te van a matar. A ustedes les van a matar. Pero ¿sabe qué? Él respondió así. Yo lo leí y era para mí un reto. Ellos nos dicen que estamos malgastando nuestra vida en hacer la obra de Dios. Pero lo que ellos no saben es que ellos también están malgastando su vida. Y lo que ellos tienen en la mano, muy pronto van a darse cuenta que es como arena que pasa por los dedos. Eventualmente llegan con manos vacías ante Dios. Aunque muchos profesan ser creyentes, cristianos, si llegan ante Dios, no tendrán nada para mostrarle. No habrán hecho nada para su reino. Su enfoque siempre era lo aquí, lo ahora, y allá para la eternidad no habrá nada. Y muchos llegarán a la eternidad sin Cristo, pensando que tenía todo lo que este mundo ofrecía. Pero si no tienen a Cristo, malgastaron en gran manera a su vida, porque ya es tarde. ¿Sabe qué, hermanos? No quiero malgastar mi vida. No quiero buscar a Jesús egoístamente. No quiero tener el perspectivo incorrecto, sino que quiero hacer la obra de Dios. Comienza con creer. Amén. Si usted no está en Cristo esta mañana, le hago este reto. Crea. Amén. Ponga su vida en Él. Deje cualquier otra confianza, si sea las obras, la religión, lo que hago yo no es suficiente, hermanos. Deje todo, ponga su vida en Cristo para que diga, Jesús es mi esperanza. No es esta iglesia, ni es el pastor Aarón, ni es cualquier otra persona, sino es Jesús, es mi esperanza. Amén. Llegue a Él haciendo la obra de Él. ¿Cuál es? Creer. Creer en Él, que en el Padre ha enviado y ha puesto su sello sobre Él, el hombre Dios, Jesucristo. Amén. Cree. Use su vida para algo eterno. Use su vida para la gloria de Dios. Use su vida invirtiendo en la eternidad, no tanto en este mundo. Vamos a tomar este reto. Esta semana, ¿cómo vamos a aplicar esto? Vamos a estar pensando, ¿cómo vamos a aplicar esto? ¿Podemos hablar con alguien de la fe? ¿Podemos buscar a Jesús en una manera más íntima por el estudio de su palabra? No diciendo, Señor, dame, 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 dame. Yo tengo esta necesidad y esta y la otra y aquella. Vamos a decir, Señor, muéstrame quién eres, cómo puedo ser más como tú. Muéstrame cómo puedo hacer tu voluntad, cómo puedo tomar mi cruz, andar tras ti, en pos de ti, siendo un seguidor verdadero. Amén. Mi Dios, gracias otra vez por este día. Gracias por tu palabra que tan claramente presenta, Señor, la vanidad de esta vida. Muchos llegarán al final de su vida y no van a decir, espero que haya tenido más colecciones de cosas materiales acá. No van a decir, ojalá que hubiera, si solo hubiera pasado más tiempo frente de la televisión, o si solamente hubiera hecho esto y lo otro más acá en esta vida. No, van a estar llegando la última parte de su vida, especialmente allá en la eternidad, diciendo, si solamente hubiéramos hecho más por ti, si solamente hubiera tenido el perspectivo correcto que esta vida es tan corta, es tan temporal y que la eternidad es sin fin. Señor, ayúdanos a los creyentes tener el perspectivo correcto, el motivo correcto, el enfoque correcto, Señor, para poder cumplir tu voluntad en esta vida. Señor, a los que no son creyentes, ayúdales a entender que sí puedes proveer, pero no te vamos a buscar por lo que nos das físicamente, Señor, sino lo que nos das espiritualmente, que es la vida eterna, la paz que sobrepasa todo entendimiento, la reconciliación con Dios a través de tu muerte en la cruz. Eres nuestra única esperanza. Señor, yo te amo, te agradezco por estos hermanos, y te pido que bendigas a este ministerio, a este grupo, a esta iglesia, que sigamos creciendo, pero con seguidores verdaderos. No queremos solamente llenar sillas con gente que busca a ti egoístamente, sino que queremos convertir esos buscadores en seguidores verdaderos. Espíritu Santo, haz tu obra en nosotros. Te glorificaremos en el nombre de Cristo. Amén.
Recuerde visitarnos en el sitio www.luzparasuvida.com. Dios le bendiga.